Bueno, estamos en un viaje, el viaje más, más fascinante de la vida, el más largo, también el más cortito, porque es el viaje que nos convierte en peregrinos y entender la vida como un peregrinaje, como seres caminantes y comprendernos a nosotros mismos como seres en camino, seres en proceso, contrapuesto a quienes anidan. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, no tiene guaridas ni nidos. Una manera de vivir haciendo nido en la vida, anidando, es simplemente vivir como con la protección, vivir protegidos y protegerme sobre todo de la intemperie. Y los caminos que nos van poniendo en movimiento y en transformación suponen vivir a la intemperie, elegir vivir a la intemperie. Y esto supone el camino de la contemplación. Cierta intemperie, saludable intemperie. Y comprendernos como caminantes es comprendernos en proceso. Cuando me comprendo en proceso, puedo entonces verme en camino sin la excesiva pretensión de llegar a algún lugar y con la, podemos decir, la conciencia de estar saliendo siempre, estar yendo siempre de camino, no estar siempre en el mismo lugar, estar en movimiento, estar en camino, estar en proceso. Cuando estamos en la orientación contemplativa, se activa la dinámica de proceso. Cuando estamos fuera, estamos en dinámica anidante, ¿no? Haciendo nido en la vida. El nido es como el símbolo del lugar cálido, protegido, pero en el que no crezco. En el nido están los pichones. Volar es volar del nido, salir de nidos, estrenar alas, correr el riesgo de ponerme a volar. Incluso estrenar el vuelo que no conocía a lo mejor antes porque era pichón. El auténtico camino de la contemplación es entonces estrenar la adultez de los que vuelan y dejar el nido de los pichones. Es estrenar, como diría Kant, la edad adulta, la mayoría de edad, entrar en la mayoría de edad, contrapuesto a la minoría de edad, que es como vivir la vida bajo niveles de mirada de conciencia de tipo infantil, de tipo mítico, de tipo arcaico, es decir, todo aquello que nos deja en estados más primitivos, psicológicamente más regresivos. Quien crece en el estado de contemplación no se puede estar sin crecer. No se puede estar sin que te cocines. O sea, horneando permanentemente. Estar permanentemente en un fuego que te quema, que te hornea, que te que va quemando. Y quemar es hermoso porque la propiedad del fuego es luminoso, enciende, quema, y también el fuego penetra y cauteriza, también tiene una dimensión dolorosa. Cuando estamos en el ámbito de la contemplación, entonces podemos decir que hay cuatro verbos que se interrelacionan entre sí y que señalan más o menos la misma realidad, pero nos da matices muy importantes como para verlos. estar en el ámbito de la contemplación. Es la permanencia en el presente a través de respiración, manos, nombre o el camino en el que uno esté transitando. Eso mantiene la orientación del ser, la orientación visual. Cuando estoy en esa orientación, entonces estoy viendo el núcleo bueno, decíamos ayer. Estoy conectado con el núcleo bueno y luminoso que somos. Estoy en viaje, en proceso y en camino hacia el más profundo centro. Es decir, que nuestro ser caminantes es ir yendo cada vez más profundo. Y atentos que la profundidad no es el privilegio de una élite de superdotados espirituales que logran la profundidad y que por lo tanto tienen una mirada así como de desprecio frente a los que están en la superficie, ¿no? Es como la matriz de todo tipo de secta. A veces somos un poco sectarios, tenemos partes sectarias, como tenemos partes herejes, como tenemos partecitas en nosotros. Ahora, lo propio de la contemplación es mantenerte en una incomodidad existencial que te va despojando de... No nos va dejando cómodos en ningún lugar, por lo tanto no te puedes hacer de ninguna secta de manera absoluta. Somos sectarios en algún momento, somos herejes en otro momento, somos ateos en otro momento. Hay partes nuestras increyentes, hay partes nuestras duras, hay partes nuestras... Pero la contemplación lo que hace es no dejarte cómodo con ninguna. Y te va llevando y atrayendo por atracción, la guía de la contemplación es no por lucha y esfuerzo, sino por atracción. Qué diferente que es algo cuando es atractivo a cuando es propuesto o yo me lo propongo como algo a lo que tengo que esforzarme. La atracción es descansadora. La lucha y el esfuerzo implican cansancio y posibilidad de fracaso. En el camino de la contemplación, el fracaso o la frustración forman parte de las posibilidades del camino. Cuando algo en vos sentís que fracasa o que se frustra, en realidad lo que se está frustrando es una parte tuya. Una parte tuya que se frustra. El fondo no puede frustrarse nunca. Por eso, manteniéndonos en la orientación, volviendo suavemente a la orientación, dejándonos atraer por la orientación, el Evangelio de Juan habla de atraeré a todos hacia mí, como si existiera desde el más profundo centro nuestro esa atracción, ¿no? Por atracción. A Dios vamos, no con esfuerzos, sino atraídos. Y nada hay más atractivo. Nada despierta más la atracción. Y la atracción arrastra. Entonces es ir por arrastre. Casi como dejándome llevar arrastrados por tus perfumes, diría el cantar de los cantares, ¿no? Voy detrás de tus perfumes, ¿no? De los perfumes del amado. Lo cierto es que permaneciendo en el ámbito de la contemplación, estamos tocando entonces la profundidad. Pero la superficie y todas las formas de superficie, lo superficial, el yo superficial, mi actividad superficial, mi mirada superficial, el pensamiento superficial, el sentimiento superficial, podemos decir que todo en nosotros es superficie. También nuestra fe puede ser superficial, como nuestro amor o como nuestros vínculos, como nuestra manera de mirar. Lo cierto es que a la superficie siempre volvemos, porque somos superficie. Una errónea espiritualidad es una espiritualidad que pretende escindir, dividir la profundidad de la superficie. Y en realidad nada hay tan profundo que no te devuelva esa profundidad a la superficie. Esto es la máxima experiencia que puedo tener del misterio, de saborear el misterio, la máxima experiencia que podemos tener, esa que podríamos pensar o imaginar que nos va a totalizar y a tomar por entero, nos va a devolver a los platos, a las ollas, al día a día. Siempre. Porque somos seres de la orilla, seres de superficie, que podemos ir al fondo, vamos al fondo y volvemos del fondo con el fondo alumbrando la superficie, ¿no? Nunca dejaremos la superficie, que es como creer o ilusionarnos que algo de las cosas que nos incomodan en el día a día, nuestro cuerpo, por ejemplo, con el cual podemos estar renegando muchas veces o peleado muchas otras, nuestro cuerpo, nuestra autoimagen física, psicológica, son lugares a los que vamos a volver siempre. Lo que podemos llamar superficial. Pero que, sin embargo, desde el fondo, todo lo de superficie adquiere relieves. Relieves de belleza. Por ejemplo, la vulnerabilidad de la ancianidad. Que cuando tenés 25 años, tenés vitalidad, y que cuando tenés 70 o 75 no tenés la misma vitalidad ni la misma movilidad, y eso es absolutamente verdad, es así. Es simplemente la ley de la naturaleza, del tiempo, espacio y tiempo en el que nos movemos, pero espacio, tiempo, y el tiempo como cronos, cronológico, como el espacio limitado, el espacio de nuestro cuerpo, que conoce el límite, la vulnerabilidad, desde la profundidad adquieren su propia belleza. Por ejemplo, lo bello que puede ser la vulnerabilidad del anciano, las arrugas del anciano. Míralo a Manuel. Mírenlo a Manuel. ¿Ves el icono? Mira cómo se ríe. ¿Ves la belleza, no? Entonces, entre profundidad y superficie, entre la hondura del mar y la orilla, va aconteciendo nuestra vida. Entonces, cada vez que yo reniego de algo en la superficie, estoy escindido de algo en lo profundo. Y cada vez que algo se une en lo profundo, algo se alinea en la superficie. Y la superficie está todo, está la materialidad de la vida. Hay quien puede llegar a despreciar la materialidad porque le parece poco espiritual, pero es que todo es espiritual. Porque la materialidad es espiritual, el auto es espiritual, el moverte al trabajo es espiritual, trabajar es espiritual. Porque no hay nada de lo vivo que no tenga ruaj, que no tenga aliento divino. Nada, nada de la materia. La materia que tocamos tiene un concentrado de energía. Y la energía es espíritu. Es ruaj. Concentrada en materia. Entonces, cuando algo se unió en mi adentro, algo se unió en tu afuera. Como es afuera, es adentro. Se dice en las tradiciones, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando cuando estoy nadando en las aguas profundas? ¿Qué va pasando allí? Lo que allí está aconteciendo, lo que allí estoy viendo, lo que allí se está transformando en todos los órdenes. Entonces, no es extraño que algo que se une en la superficie haga que de golpe se desbloquee un problema vincular que estás teniendo, o que de golpe se desbloquee algo que te está impidiendo que fluya realmente una manera de vivir, por ejemplo, tu mundo laboral. Y lo que estaba haciendo un hastío, un aspecto de hastío de tu realidad, de golpe, cuando algo ocurrió allí adentro, en la permanencia, algo, entonces de ese hastío puede iluminarse, puede llenarse de sentido, etc. ¿Cómo permanecemos entonces? Como verán, la totalidad del camino, el camino holístico que significa lo contemplativo. Y la materia, Teilhard de Chardin, gran profeta, de la materia que va a ver que toda la todo el mundo de la materia es que somos materia, estamos en la materia, que en otro tiempo, bajo la dualidad, estaba dividida materia de espíritu. Será Teilhard quien dirá que toda la materia tiende a su fin, a su fuente, alfa y omega. ¿Qué entonces va pasando en nuestra permanencia? En esa permanencia que hacemos en cada sentada, en cada instante de presente. Estamos permanentemente yendo y viniendo. Estamos un poco adentro, un poco afuera. Estamos en el presente y estamos fuera del presente. Necesitamos como comprender esa dualidad en la que habitamos, sin pretender que sea de otra manera que lo que es. Y abiertos a la permanencia, como puedo. Cuando entonces estoy en adentro, que no es algo que logro, sino se me da estar, permanecer, la hermosa palabra permanecer, cuatro verbos que se relacionan entre sí del ámbito contemplativo. Y hay otros verbos del ámbito precontemplativo. En el ámbito contemplativo es amar, contemplar, confiar y padecer.
¿Y?
Padecer. En el ámbito de la contemplación, esto es, en la orientación al presente, a Dios, el presente, a Dios, a lo más profundo de mí. ¿Eh? Amar no es algo que hago, una acción de amor o un sentimiento amoroso. Amar es estar recibiendo de la fuente su fuerza. Porque ¿qué hay en la fuente? Puro amor. En clave contemplativa, amar sería estar dejándose amar todo el tiempo. No estoy haciendo actos de amor. No estoy produciendo amor. Por lo tanto, en esa permanencia, que aunque yo no vea nada y no sienta nada, pero estoy como puedo, en la fuente, estoy recibiendo la máxima información, por hablar de algún modo, la máxima inspiración, más propiamente, la máxima potencia amorosa que puede existir en este mundo, porque ahí está la naturaleza viva del amor, Dios mismo. Por lo tanto, se está restaurando desde ahí mi ser original, como alguien que es amor. Pero como no nos vivimos siempre como amor, sino que nos vivimos como ausencia de amor, como abandono de amor, como falta de amor, como interpretación del amor, ¿no? Cuando interpreto el amor como apego, cuando interpreto el amor como, como sobreabundancia, como interpreto el amor como ausencia de problema, como interpreto el amor como un océano así difuso, cuando interpreto el amor como simbiosis. El amor de la fuente es pura presencia, pura fuerza, y por lo tanto lo que me está viniendo de allí es un ir penetrando mis áreas donde el amor estuvo estancado, o el amor estuvo interrumpido, o el amor estuvo atado. Pero es imposible que yo no tenga registros de ese amor porque vengo de esa fuente. Entonces sé, ya lo sé de alguna manera. El amor de esa fuente se dice de muchas maneras, como el ser, dicen los filósofos, se dice de muchas maneras, ¿no? El amor se dice desde las expresiones de escucha, ternura, gesto de servicio, palabras amorosas, pero el amor trasciende también todas las formas, aunque está llamado a inspirar todas las formas. Y por lo tanto, en la no forma, si lo hago raro me dicen, si lo hago difícil, en la no forma, en el silencio no hay forma. Es percepción. Aquí estoy. Entonces, aquí estoy en, cuando estoy un poquito en el presente, estoy tocando la fibra amorosa. Y por lo tanto, se está sanando el amor en mí. Se está restaurando el amor en mí. Se está recomponiendo el amor en mí. Se está ensanchando el amor en mí. Aunque no lo vea y no lo sienta. Es más, los sentidos no pueden captar la profundidad del amor. Solo lo van a captar de manera indirecta. Después, en el fluido de la vida, de golpe te va a venir del fondo, uf, una oleada de amor que te invadió cuando menos lo pensabas. Pero si yo permanezco en la sin forma del amor, que es ese presente, donde no pasa nada, es aburrido, no pasa nada, estoy como puedo, pero estoy bebiendo de la fuente. Ese amor va a necesitar traducirse, pero en su origen es pura presencia, yo estoy mirando, me quedo quieto mirando, escucho mi respiración, me entrego a la respiración, estoy tocando la fibra del amor, la vena del amor. Desde ahí estoy recibiendo todo. Entonces, permanece ahí. Si permaneces ahí, serás amor. Tarde o temprano serás amor. Te lleve lo que te lleve. Y lo que se entiende y se interpreta en las diversas tradiciones de diversas maneras, ¿no? Pero en la tradición católica, hablar de purgatorio, cielo, como estados que nosotros los localizamos en lugares, en realidad no existen como lugares, ni purgatorio, ni cielo, ni infierno, sino que solo existen niveles de realidad, niveles de ser. Por lo tanto, es niveles de amor. Podríamos decir que el infierno no es un estado ni castigo ni de esas cosas raras, sino que es un lugar de no amor. Entonces, cuando estoy desconectado de la fuente, es un infierno. Es un infierno una vida sin la fuente del amor. No hace falta irse a un lugar o que me amenacen con que va a haber un lugar. Es que ya estoy en el infierno del no amor. O al decir de Nietzsche que estaba diciendo otra cosa, pero como podemos interpretarlo de manera superficial, el infierno son los otros. Cuando el otro no está vivo en mi vida, es un infierno. Porque es un infierno no amar. De la fuente, entonces, lo que se me da poder estar allí, estar conectado allí, como puedo, me va a venir la transformación que hará que mi vida un día, aquí, allí, en eso que se llama purgatorio en realidad, ¿purgatorio qué es? No es pagar culpas, no es rendir cuentas, es permanecer tanto en la fuente de amor que me vaya despojando del no amor. Ese es el purgatorio. Por lo tanto, es lo que pasa en cada sentada. Es un purgatorio. Bienvenidos al purgatorio. Y por lo tanto, en cada sentada experimentas el cielo, un poquito de infierno, un poco de purgatorio, porque está aconteciendo eso. Desde otras tradiciones estoy liberando karma en la fuente del amor. Muy bien. Esta es una motivación grandísima para permanecer, porque el que permanece en la fuente es transformado. Es imposible que no te transformes. Y ese es el fin. Ligado a este verbo, amar, el verbo confiar. En el ámbito de la contemplación, estamos ejercitando o siendo ejercitados, lo pongo en pasiva, porque no estoy haciendo confianza, sino que se está alumbrando la confianza. Confiar. Por supuesto que hay actos de confianza, pero en el ámbito contemplativo, el presente es pura confianza. Con lo cual, se está restableciendo, cuando estoy en el presente, la confianza original. Porque si aceptamos hablar de pecado, habría que decir que eso que llamamos pecado original no es otra cosa que la desconfianza original de no ser suficientemente amados. Toda desconfianza genera sospecha. La raíz de todos los males que tenemos y por lo tanto de todas las formas de juicios con los que miramos la realidad, que son formas de sospecha, tienen una raíz, que es la desconfianza. Y es la madre, la matriz de todo el desorden. Todo desorden es un desorden de desconfianza. Y todo orden acontece a partir de la confianza. El orden en mi vida empieza, o todo se empieza a ordenar, a partir de un centro de confianza. Cuando estás en el presente, estás en el centro de la confianza. Estás volviendo a casa, volviendo, se está sanando la raíz, una de las raíces heridas, que es la desconfianza original. Sospechar. Sospecho de la vida, sospecho del otro, sospecho de mí. ¿Será verdad? Sospecho de Dios. La confianza. Tercer verbo, todo lo que habría que decir de la confianza y de lo que ocurre con la confianza, lo que está pasando allí. Que se esté restableciendo la confianza en mi vida. Si hay confianza, si te toma la confianza, si sos confianza, la vida se abre al infinito. El Evangelio dice que podrás mover con la fe, moverás montaña, dirás a esa montaña que se corra y se tira al mar y se tirará. Y no estamos hablando del pensamiento mágico del niño que tiene el pensamiento mágico de la omnipotencia que piensa que es el quien queda fijo ahí se vuelve narcisista, ¿no? Cree que la realidad la puede manejar a su antojo, como el pensamiento mágico del niño. Eso parece confianza, pero en realidad es omnipotencia. Es diametralmente opuesto la omnipotencia a la confianza. No es que porque a mí se me ocurra yo voy a mover la montaña. O porque tengo confianza, no sé, puedo hacer los milagros que quiero en mi vida. Es que la confianza no trabaja en orden a necesidades infantiles o de superficie de controlar la vida y de ser dueño del mundo. Porque también esa es una gran ilusión y una gran fantasía, el poder. La confianza es lo contrapuesto al poder. Parece que si yo tengo confianza, tengo poder. Poder de hacer lo que quiera. Poder que ejerzo sobre los otros. Poder manifestado de diversas maneras. Pero en realidad, la confianza es el máximo poder. Pero no está al servicio del poder que se transforma a sí mismo en egolatría, el poder como ser más que otros o tener más que otros, saber más que otros, el poder que ejerce manipulación sobre los otros, es que la confianza es despojada, pero es como la fuerza del origen para todas las cosas. Entonces, de la confianza nace la osadía, la capacidad de vivir con atrevimiento la vida, pero que no es el fruto de un carácter atrevido. ¡Qué carácter que tiene! ¡Wow! Se lleva por delante el mundo. Es que no depende del carácter psíquico la confianza. La confianza del ser, la que viene de la permanencia, es una confianza que puede manifestarse en alguien de caracterología tímida, inhibida inclusive, pero que es el fondo inspirador de la osadía para vivir. La confianza es la fuente de la osadía para vivir, para abrirse camino. Y en este sentido, es la confianza abre todas las puertas para que todo lo que necesito para vivir y para desarrollar mi vida, mi identidad, mi misión en el mundo acontezca. Y no por magia del niño, volviendo al niño, que es la magia del omnipotente, del niño, sino porque la confianza habilita a ver y a encontrar las salidas que están en la realidad, los caminos que están diseñados en la realidad. Eso se llama, en cristiano, o en terminología religiosa, o de los evangelios, la providencia. ¡Wow! Por providencia, mirá lo que me llegó, mirá qué acontecimiento. En realidad es la confianza la que permite ver que todos los días está el maná allí que necesita para comer. El pueblo, si recuerdan, si no les cuento brevemente la historia bíblica, ¿no? El pueblo caminando de elegido, que sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto, con la promesa de ir a la tierra prometida, la tierra de la libertad que emana leche y miel. Y Egipto representa la esclavitud, donde dependemos como pueblo de un faraón y realizamos trabajos esclavos para tener un poco de carne, puchero o cocido, como le llaman acá, y a base de la explotación, horas y horas de trabajo, la esclavitud, la ausencia de libertad, la ausencia de identidad propia como pueblo, depender de un faraón, sale de Egipto, se pone en camino hacia la libertad, que es la tierra prometida, y en el camino, ¿qué pasa? Y no tenemos las cebollas y las carnes de Egipto. En el camino vemos que no hay nada, es decir, la libertad cuando empieza a estrenarse hace una experiencia de vacío. El vacío de aquello que a mí me protegía, aunque no era libre, me protegía, porque yo tenía casa y comida, pero era esclavo. Y sudaba todo el día, porque laburaba 15 horas por día como esclavo. Pero no podía vivir mi libertad, mi identidad. Resulta que cuando soy libre no tengo nada de eso. Entonces, ¿qué viene adentro? Uy, ¿no estaba mejor yo ya? Pero si estaba mejor siendo esclavo, por lo menos morfaba, qué sé yo. Me sacrificaba, sí, no era feliz, pero no importa, al final, no sé si, no era feliz, pero estaba bien, ¿sabes qué? Tenía Netflix todos los días, qué sé yo. Resulta que el camino de la libertad es que hay un gran vacío, pero el maná estaba todas las mañanas allí. En el camino de la libertad, el pueblo se despertaba y decía, wow, Moisés decía, tendremos no solo de pan vive el hombre, sino cada día habrá para nosotros el alimento que necesitamos. Y todos los días amanecía el maná. El maná con lo que podían comer, recobrar las fuerzas y seguir el camino. El maná. La confianza es la que está viendo el maná en el desierto de la vida cotidiana. Es la que ve. Ve que hay el alimento que necesito. Cada día, cuando estoy saliendo de la adrenalina de la esclavitud, porque la esclavitud también tiene adrenalina, como la adicción, todo tipo de adicción tiene adrenalina, por eso genera, ¿cómo puedo estar adicto a esta persona que me hace mal? ¿Y cómo puedo estar adicto al trabajo y me hace mal? ¿Y cómo puedo estar adicto a una religiosidad que me hace mal? ¿Cuántas religiosidades que hacen mal, pero soy adicto? Porque genera adrenalina, la adrenalina que me hace que yo genere como una especie de hilo que me está atando. Pero la libertad se pule, se lubrica en el vacío. Porque el vacío me da consistencia, ¿para qué? Para la confianza. Entonces, amor, confianza. Confianza va de la mano de el despertar progresivo de niveles de libertad. ¡Wow! Niveles de libertad. Tercera palabrita. Contemplar. Están relacionadas, ¿eh? Porque en el fondo amar, en modo contemplativo, dejarse amar, dejarse amar por eso que es puro amor en mí. Confiar, de alguna manera, es ser tomados por la confianza que otro tiene de manera incondicional en mí. Porque al final la confianza es eso, soy mirado, y al ser mirado nace, renace la confianza. Casi que es un hermano gemelo, la confianza del amor, o una hermana gemela del amor. Cuando alguien te mira creyendo en vos, la confianza brota espontáneamente. Entonces, en la permanencia, en el presente, estamos siendo mirados con confianza. Vamos cayendo en la cuenta de que soy mirado con una confianza increíble. La confianza que Dios tiene en tu vida es para volverse loco. Solo que no estamos conectados con eso. Pero lo que Dios confía en tu vida, porque la mira bien, porque la confianza es mirar bien, Dios te mira bien. Dice el Génesis, y vio Dios que era bueno cuando creó toda la creación y cuando crea al hombre y mujer. Y vio Dios que era bueno. Te ve bueno, pero no buenudo. Te ve con asombro. Te ve con una fascinante admiración. Dios confía en vos. Y no hace falta que te portes bien para que confíe. No depende de lo que vos hagas o dejes de hacer. Por eso en el centro siempre hay una inaudita confianza. Todo lo que hay para decir ahí. Contemplar. Es lo mismo que confiar y que amar. Pero contemplari, en la raíz latina, es la mirada contemplari. Mirar. Es la mirada puesta en ese centro. Y cuando estoy mirando, en el acto de contemplar, y aquí viene otra palabrita del kit contemplativo, muchas veces muy usada y abusada, ¿no? Dejar ir, ¿no? Hay un libro muy bueno de Hawkins, ¿no?
Sí, sí.
Dejar ir. Mientras estoy permaneciendo, mirando en el centro, bajo la lógica de que esto es puro amor, acá estoy ejercitando confianza, permanezco mirando, contemplo, contemplo, miro, mirar, la contemplación es mirar, es un ojo, el ojo interior del ser, es un gran ojo que mira porque es visto. De esa mirada viene la fuerza, el impulso y la sabiduría para soltar lo que haya que soltar. Por lo tanto, el dejar ir es fruto de la intensidad del mirar. Entonces, yo puedo dejar ir un apego cuando estoy mirando la fuente del desapego. Yo puedo dejar ir un gran duelo que tengo cuando estoy mirando la fuente, pero no lo voy a dejar ir antes de que el duelo haya sido hecho. Porque si anticipo un duelo, dejo ir, ¿has visto la frase? No, bueno, déjala ir, se murió, déjala ir, se te murió el hijo, déjalo ir, ¿viste? Frases livianitas que decimos de inexperiencia y además de falta de escucha del corazón de la persona, ¿no? Que frente a las pérdidas, la cantidad de pérdidas que tenemos en la vida, todos los días estamos perdiendo algo. Pelo perdemos todos los días, por ejemplo. Pero perdemos un día de vida. Cuando me levanto es un duelo. Dejamos la noche. Estamos de duelo todos los días. Duelitos, pequeños duelitos, pero son duelos. Dejar ir, que es la expresión o la práctica, podemos decir, de aquello a lo que los duelos conducen, que al final yo me pueda despedir y pueda honrar, y pueda permitir que lo que fue ya no sea, que pueda emerger del contemplar la fuente, la energía de la aceptación, que me permita entonces dejar ir, soltar, perder. Y voy pasando de tanto mirar y contemplar, 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 voy pasando de la experiencia de que cuando perdí algo que siento que es un desgarro, la vida me lo sacó, lo siento como que me lo sacaron. Me sacaron la estima, me sacaron la buena imagen, me sacaron la reputación, me sacaron un cargo, me sacaron un lugar que yo ocupaba en la familia, toda manera, todo lo que yo sentí como me lo sacaron, y por lo tanto lo puedo haber sentido como desgarro, en la contemplación que es sanante, voy pasando de la sensación de haber sido lastimado, desgarrado, o que me robaron o me quitaron algo, a la progresiva, por mirar, por permanecer mirando, a la progresiva aceptación donde aquello que perdí pasa a ser algo que yo entrego. Aquello que perdí pasa a ser algo que entrego. Hacer algo que entrego. Es muy diferente que me lo sacaron a que lo entrego. La entrega, paradidonai en griego, es, en los evangelios es muy fuerte, hay entregas, ¿no? El hijo que se entrega, el entregado por nosotros. También Judas, se usa la palabra paradidonai, ¿no? Que se entrega, entregó al maestro. Es decir, la entrega tiene una connotación de traición y también tiene una connotación de donación de amor. Yo te doy esto. Jesús, paradidonai, se entrega a sí mismo, donándose así, donando la fuente de su amor, donando su ser, donando su corazón. Se entrega hasta el final. La entrega es la fuente que yo bebo en el contemplar. Y de tanto contemplar, voy tomando la forma de entrega. Entonces, lo que fue perdida, hoy es entrega. Y es ofrenda. Mientras tanto, puedo pasar por etapas intermedias. Recuerden que todo es un proceso donde yo estoy peleando, estoy luchando. Si estoy en un duelo por una pérdida, tengo que respetar el duelo, ¿no? Pero en la contemplación, en la contemplación donde no estoy resolviendo problemas, ni siquiera estoy resolviendo mi duelo o mis pérdidas, lo que sea que yo esté sintiendo como que la vida fue injusta conmigo, el centro, contemplándolo, te va a restituir el sentido de la vida como justa y bella. Entonces necesito una y otra vez ir a la fuente, hasta que de tanto ir a la fuente vaya cayendo, como el desgarro, el sentido de desgarro, incluso el sentido de muerte. Puedo llevar sentidos de muerte en mí. Solemos cargar muertes y solemos cargar muertos, otros que murieron. La contemplación, el dejar ir, han visto que a veces también hablamos, deja ir, porque en los casos de las muertes, a veces el muerto se queda. Porque no fue despedido, porque no se pudo terminar de ir, y hay alguien que necesita retenerlo, ¿no? En casos de muertes por accidentes, o lo que necesita madurarse es la permanencia, contemplar, para ir encontrando desde adentro el abrazo de la aceptación, que es fuerza, y que no la tengo hasta que no la tengo. Y solo cuando la fuerza viene de tanto contemplar, entonces puedo decir, entrego, anda, te dejo ir. La vida es un tomar y dejar ir todo el tiempo. Es un mirar un centro e ir dejando. E incluso cuando se afina y crece la dimensión del dejar ir, no se agota en dos o tres posibilidades de nuestra vida o en cosas puntuales. No, bueno, yo tengo que estoy en un momento de mi vida donde dejo ir una etapa. Dejar ir, tengo que dejar ir, por ejemplo, la etapa de mi juventud. Si yo sigo apegado a la juventud y no acepto esta etapa, estoy en una lucha donde no tengo fuerza para el presente. Dejar ir etapas, dejar ir, que es respetar como el movimiento de la naturaleza, etcétera. Pero el dejar ir se agudiza cuando ya no se trata de dejar algo, una casa, una persona, un proyecto, un trabajo, sino también cuando la contemplación crece, es dejar ir incluso la misma experiencia. Y no voy a entrar acá porque me voy a la mierda. Es la máxima contemplación es dejar ir a Dios.
¿Es?
Dejar ir a Dios. Solo lo pongo como título, pero eso es para un ejercicio de contemplación 3. Porque la lógica de la contemplación es que cuanto más es lo que es, más activa está el dejar ir lo que creo que es. ¿Sí? Por ahí la hago difícil, pero no importa. Si no, no se entiende, no, no hace falta. Eso. Y me falta la cuarta palabra que. Uy. Qué fácil. Uy, Dios, tenemos que terminar acá. Y dejo un poquito para mañana la cuarta. Padecer. Padecer. Porque mañana quiero como cerrar con un tema nuclear. Y es qué fascinante. Padecer, mala palabra, porque también desde las distorsiones, interpretaciones, muchas de ellas muy infantiles, hemos hecho del dolor una religión. La religión del dolor. La religión del dolor es la religión de la sangre, la religión del dolor es la del sacrificio. Tenés que sufrir para de esa manera. Eso está basado en una experiencia psicológica que es la experiencia de premios y castigos, que pertenece a una etapa infantil del crecimiento, ¿no? Si haces esto, tenés recompensa. Si no lo haces, tenés castigo. Eso puede funcionar en algunos momentos, si acaso en el niño. Lo que no puede ser la estructura de funcionamiento de vida de un adulto. Y hemos hecho de la religión, en todas sus expresiones, porque en todas las tradiciones ocurre, este nivel primitivo se hace culto al dolor. Bueno, hay un padecer en la contemplación que no tiene nada que ver con el culto al dolor o la religión del dolor. El dolor no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Después, buscarles los sentidos pueden ser muy buenas racionalizaciones para tratar de explicar, anestesiar, amortiguar el dolor y le buscamos buenas razones. Bueno, Dios se lo llevó, qué sé yo, por algo será. Todo lo que decimos frente al dolor. El dolor necesita ser limpiado. Hay un dolor que es limpito y hay un dolor que tiene mucha turbiedad. El dolor limpito es aquel que permaneciendo, amando, confiando y contemplando en el presente como podemos, lo que emerge como dolor, ese dolor es el que pide ser padecido. No es un dolor que sea necesario. Necesito sufrir para que así, no sé, Dios me bendiga más, me quiera más, es primitivo. El dolor limpito no es el que tengo que tener o producir, sino el que ya tengo y que la contemplación lo que hace es sacarlo a luz. Y si me lo está sacando a luz, puedo sentir, y voy a sentir muchas veces que estoy peor porque estoy sufriendo más. En realidad estoy viendo más, y como dice Carl Jung, que preferimos la vida para evitar el dolor, justamente. Preferimos una vida recortada e incompleta que la vida una vida buena o una vida plena, dice exactamente Jung, ¿no? Pero esto significa como los recortes que le hacemos en nuestra vida para evitar el dolor. O lo hacemos una religión o lo tratamos de evitar. Entre medio lo edulcoramos, le ponemos barnices de frases hechas, pero lo cierto es que la contemplación, que no edulcora nada, sino que simplemente mira lo que es, nos va a traer todo el dolor acumulado de la propia vida, de la propia historia y también de todo lo que, todo programa de dolor que yo tengo como fidelidad a los que han sufrido detrás mío. Tenemos programas de dolor que son fidelidades para seguir manteniendo vivo el clan, para que todo vaya adelante. Entonces, hay que sufrir. Y si yo sufro como vos, papá, y yo sufro como vos, mamá, bueno, ese lacito de fidelidad nos mantiene unidos, nos mantiene en clan, nos mantiene dentro. La contemplación va a sacar a luz el dolor. Hay mucho para profundizar acá, pero cierro. Es cuando algo te duela, simplemente que duela.
¿Simplemente?
Que duela. ¿Te duele? Que duela. ¿Me duele? Que duela. No estoy diciendo, ojo, y ahí está la perversión, tenés que sufrir, eso es perversión. Sino, me duele, que duela. Eso dice la contemplación. Muy bien, ¿cuánto? No sé. Vos permanecés mirando al centro amoroso, donde no hay dolor. Pero como se ha roto la muralla protectora, el dolor ha salido porque todo lo que está engendrando la sombra es dolor. Lo que hay debajo de la sombra es dolor. Por eso toda persona que actúa desde su sombra, todos nosotros actuamos desde la sombra, cualquiera sea la forma en la que se manifieste eso, delincuencia, de la más cruel, y todas las formas de deshumanización que haya, que son manifestación de la sombra, debajo tienen una raíz y es dolor. Dolor, dolor, dolor. Y en el fondo el dolor es el gran grito que hay de que no estoy en la fuente. Por lo tanto, si hay dolor, que duela. Porque si permanezco mirando la fuente, el dolor tarde o temprano, la fuerza de la fuente, el amor de la fuente, la confianza de la fuente va penetrando, penetrando, penetrando hasta que hay muchos dolores que efectivamente desaparecen. Se liberan, se sanan de raíz o se transforman, se integran. La contemplación integra el dolor. No lo disimula, no lo intelectualiza, no lo hace religión. No es necesario, simplemente hay dolor. Y por eso cuando alguien te dice que le duele y yo no estoy conectado, escuchando amorosamente el fondo, decir, bueno, no es para tanto, vos fíjate que, fíjate cuando escuchamos desvalorizando el dolor del otro. No le respeto su dolor. La contemplación respeta el dolor, pero no lo pone en el centro para hacer, podemos decir, el efecto secundario de estar sufriendo, ¿no? Que es pobre de mí. La compensación del sufrimiento, que es la víctima. La contemplación no juega con ninguna, no ampara a la víctima en nosotros, ni tampoco fogonea al victimario. La contemplación es, deja pelado el dolor. ¿Me duele? ¡Qué duela! Nunca estuviste mejor que cuando pudiste decirle sí al dolor. Pero le digo sí al dolor porque estoy mirando a la fuente. Miro la fuente, miro la fuente. Miro. ¿Me duele? Sí, me sigue doliendo. Pero es que estoy peor. Sí, 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 sí. Pero es que me duele más. Es que sí. Es que está saliendo. Es que está saliendo. Y está saliendo más fuerte. Sí, y me duele más. Sí, pero es que no puedo. Como puedo, sigo mirando, sigo mirando, sigo mirando, hay transformación. Entonces, el padecer de la contemplación es el camino de la transformación y de la transfiguración. y de la resurrección y del triunfo de la vida en nosotros, porque ningún dolor está llamado a tener la última palabra. Eso. Bueno, por ahora.